Saludamos ya a nuestro invitado. Como decimos, queremos hablar de la situación del consumo de tabaco, de alcohol, de otras drogas en la ciudad, sobre todo y especialmente entre los más jóvenes, y de las directrices y directivas que están aprobándose para limitar el consumo de estas sustancias. Joseba Zabala, médico de drogas y salud pública del Ayuntamiento de Gasteiz. ¿Qué tal, Egunón?
Muy buenos días. Vecinos,
bueno, no sé si ayer se fumaría, desde luego, en Mendizorroza, con el ambiente que hubo tras la victoria del Deportivo Alavés. La ley lo prohíbe.
Humo de bengalas hubo.
Hubo mucho humo, sí, pero esperemos que no fuera de cigarrillos, ¿no?
Bueno, los datos que tenemos de aplicación de la ley a nivel del País Vasco, en encuestas informales todavía, hablan de que sí que hay un respeto. O sea, que se está produciendo un respeto, sobre todo en las personas, cuando evidencian, dice, a mi alrededor, pues la verdad es que la gente está respetando ese tema, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo de ayer fue un hecho histórico y entonces... no sé si por bengalas o por lo que fuera, humo hubo en el campo, desde luego. Y también espíritu, ¿no? De espíritu compartido, positivo de toda la ciudad, que estaba emocionada con lo que pasó allí, ¿no?
Nos vamos acostumbrando a conmemorar este tipo de celebraciones y de éxitos sin necesidad de encender un puro, por ejemplo, que es lo que siempre se dice, ¿no? Ahora me fumo un puro y ya me quedo como un señor.
Pues sí. Con todo eso se va haciendo, se van dando pasos, ¿no? Yo creo que el nivel de normalización que había hace unos años al que se ha llegado ahora ha cambiado mucho. Y eso tiene yo creo que parte de responsabilidad o de culpa, como si queréis, por un lado, la evidencia que se va poniendo en manos de la ciudadanía y de la evidencia científica, me refiero, y por otro lado, la lección de ciudadanía y de respaldo que están dando la gente ante lo que es evidente. Es decir, existe un daño. Ese daño viene de lo que se llama humo de segunda mano, que es el humo al que está expuesto involuntaria y forzosamente cualquier persona que está al lado de una persona que está fumando. Y eso es un daño que no repara de... no diferencia. No diferencia
es involuntario, no es una elección de los no fumadores.
El otro día, ¿verdad? Sabéis que estuvo el Prisio Sprinting en Anoeta.
Sí.
Yo comentaba, el humo de segunda mano no diferencia entre futbolistas y rock and rolleros.
Claro, porque ahí está una de las excepciones que no acabamos de entender, no sé la interpretación de la ley que se ha podido hacer, la ley de adicciones que se aprobó además el pasado mes de abril en el gobierno vasco y que limita precisamente el consumo de alcohol y tabaco en esos lugares hasta donde ahora sí se podía, como eran los estadios de fútbol o los frontones. Sin embargo, en ese concierto de Bruce Springsteen en Anoeta sí se permitía fumar. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, digamos que se permitió, o sea, por lo menos no se habló de otra cosa, pero realmente yo creo que hay que poner las cosas en su sitio. Es decir, el Parlamento Vasco aprobó una ley, un modelo vasco de espacio sin humo, en el que se dice taxativamente que Anoeta es un espacio sin humo. Y Anoeta debe de ser un espacio sin humo porque la evidencia que tenemos no distingue, como os decía antes, entre un evento y otro tipo de evento. Es decir, lo que se celebra en Anoeta debe de estar bajo el criterio de espacio sin humo. Ya sea, ya juegue la Real, ya venga Bruce Springsteen o ya venga el Papa. O sea, ahí tiene que haber un criterio, una coherencia. Y esa coherencia es la que se le pide, por supuesto, se le pide al Departamento de Sanidad para que se aplique como tal.
¿Porque la ley, tal como está redactada, hace algún tipo de excepción o no?
La ley lo que viene a decir es que en los espectáculos al aire libre se prohibirá en aquellos en que estén dirigidos a menores. Pero claro, cuando nosotros tenemos ya un espectáculo al aire libre que está desarrollado en un espacio ya directamente definido por la propia ley como espacio sin humo, eso se debe de llevar a efecto. Eso es lo que sucedió en el Camp Nou. El día anterior o dos días antes del concierto de Anoeta, el Camp Nou no cambió de roturación. Es decir, siguió siendo espacio sin humo y así ocurrió. Y así ocurrió también en Los Ángeles al día siguiente, cuando después de Anoeta, Bruce Springsteen fue a Los Ángeles. Allí, en la propia cartelería del evento del espectáculo, ponía que era smoke free, alcohol free y drugs illegal free, que significa que ni alcohol, ni tabaco, ni drogas ilegales. Es decir, yo creo que el criterio...
Nos queda todavía, por tanto, camino por recorrer.
Camino por recorrer y sobre todo queda la necesidad de una guía de aplicación comprensiva de la Ley Vasca de Drogas, de la nueva ley de adicciones, que aporte, sobre todo a los agentes implicados, que son los ayuntamientos, que son la hostelería, que son la ciudadanía, que aporte, que haga situarse respecto a lo que es un espacio cerrado, respecto a lo que es un espacio abierto, respecto a lo que es un espacio semicerrado, Y respecto a lo que son marquesinas de autobús, lo que son estadios, sociedades gastronómicas, es decir, que digan cómo se debe hacer, cómo se debe actuar, tanto si eres fumador como si no eres fumador, y en qué medida hay que roturar una cosa o hay que roturar otra.
El caso de las terrazas, por ejemplo, ¿queda la decisión en manos de los ayuntamientos en este caso?
Yo no entiendo a qué decisión te refieres, Marichu, porque realmente la ley vasca es todavía más garantista que la ley del Estado. Es decir, la ley del Estado viene a decir en el tema de terrazas que, además de un techo de una terraza, para que nos situemos todos los gasteiztarras, nos situamos en una terraza en vía pública, que ocupa un espacio en vía pública. Bueno, pues además del techo, solo se permite tener dos paramentos laterales. Es decir, un tabique y otro tabique. Todo lo demás hace que ese espacio sea un espacio sin humo, sea un espacio...
Es decir, cuando hay otra pared que cierra ya...
Además de dos...
Con tres paredes, sí, y un techo, ese espacio ya es un local cerrado,
eso
no es una terraza.
Es un local cerrado donde no se puede fumar. Pero la ley vasca todavía es mucho más garantista, Marichu, porque lo que viene a decir es que incluso considera el techo también como un espacio, como un paramento. O sea, la ley vasca dice, entre techo y paredes solo puede haber un 50% de superficie tabicada. Con lo cual, según la ley vasca, solo se podría fumar si una terraza tuviera menos que un techo y un paramento y medio. No ya dos paramentos, como dice la española, sino paramento y medio. Eso significa que...
Lo que pasa es que tanta matización a veces, señor Zavala, lleva precisamente a luego una interpretación relativamente libre de cada cual, ¿no? ¿No da esa impresión?
No, realmente lo que hace falta es una matización, porque, es decir, la ley, hay que reconocer que no es muy clara. Yo les preguntaba a los parlamentarios cuando estaban debatiéndolo y decía, pues buena pregunta, Joseba, buena pregunta nos haces, porque realmente la ley induce a interpretaciones. Entonces, ahí es donde tiene que estar la sanidad, el departamento, para esclarecer, dejar claro, dibujarlo, como hacen los ingleses, que dibujan y dicen, mira, esto es una terraza legal y esto es una terraza ilegal, y aquí tienes la diferencia. Entonces, si tú cierras más de dos paramentos, o paramento y medio, como es el caso de la ley vasca, pues tendrá que ser una terraza, por supuesto,
y no se podrá fumar.
Y habrá que roturarla como tal. Es decir, aquí no todo debe de valer. La ley está para que se entienda, y las administraciones están para hacerla comprender y para hacerla cumplir.
Se va haciendo poco a poco. También hay críticas, y lo dicen también precisamente los médicos, de que en principio esa ley que prohibía fumar en los bares, en los restaurantes, que se comenzó a cumplir de forma muy estricta, y la verdad es que sí se hacía. Hay un cierto relajo, se dice, sobre todo últimas horas de la noche ya, bueno, la gente se relaja bastante y nos encontramos, todos lo hemos visto seguramente, situaciones donde ya vemos a gente fumando y nadie dice nada. ¿Nos estamos acostumbrando, nos estamos volviendo a relajar?
Cierto, yo diría una cosa, y tenéis que... Yo a lo largo de todas las legislaciones de espacios sin humo que puedo ver y las aplicaciones que veo a lo largo del mundo, puedo decir que las leyes de espacios sin humo se cumplen muy bien, se cumplen espontáneamente, digamos. Es decir, la gente, yo diría que en un 95%, la gente sin más, sin ningún otro tipo de, si queréis, de incentivación o de conminación hacerlo, no. Se cumplen en un 95% espontáneamente, porque la gente entiende de qué va esto del espacio, de los espacios sin humo y de la agresión que supone. Bien, pero es que la administración tiene que hacer también una parte. Y en este momento, la ley de espacios sin humo, evidentemente, como dices tú, en ciertas horas de la noche, en ciertos pueblos, sobre todo en núcleos rurales, donde el nivel de vigilancia, no hay policías locales, no hay la posibilidad de llamar a nadie por teléfono ni nada, en esos casos se produce una impunidad de consumo, que se da en ciertos momentos, evidentemente, pero hay que reconocer que, aparte de esa impunidad, la ciudadanía vasca está respondiendo de manera genial a este tema, como está respondiendo en otros sitios. Yo lo que sí digo es que ese 5% que le corresponde a la administración tiene que hacer, esos deberes tiene que hacerlos.
Por lo que respecta a Vitoria, por ejemplo, ¿se sanciona, se vigila para que eso se cumpla y se sanciona en su caso? Porque tampoco conocemos muchas sanciones por incumplimiento de la ley.
Realmente hay pocas sanciones. Hay pocas denuncias. Son pocas, es decir, de un año a otro, entre 15, 20 denuncias pueden surgir, que se pasan, como sabéis, se tramitan al Departamento de Salud y del Gobierno Vasco, que es quien luego, en última instancia, ejerce la capacidad sancionadora. Que, según los datos que tenemos de la semana pasada, parece que este año, en lo que vamos de año, se han realizado 26 sanciones en firme. 26 sanciones en firme en este tema de incumplimientos y demás. Pero es que eso tiene que enterarse la gente. Es decir, la gente tiene que saber que si se sanciona, ¿dónde se sanciona y qué es lo que se está sancionando? Porque la sanción tiene que llegar. Si la gente no se entera que se sanciona, la gente no va a tener, no va a estar conminada a tener que... Entonces lo va a hacer con impunidad y eso no es cuestión. Yo creo que hay que informar también hasta de las propias sanciones. Y hay que informar de que la administración está reaccionando ante ese tema y que, de alguna forma, se va a producir cambios para que eso no ocurra. Es decir, pero esto yo creo que es una lección de coherencia que tiene que dar la administración, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que la ley vasca de adicciones ha impulsado un plan, o si queréis, un modelo vasco de espacios sin humo, que hay que reconocer que aporta dos grandes líneas que son innovedosas y que son totalmente pioneras, que es la regulación de los espacios en los espacios deportivos, tanto en el deporte profesional como en los espacios de deporte escolar. Ojo, digo de deporte escolar, padres y madres que llevan a los chavales a jugar a los campos de fútbol de Vitoria-Gasteiz, y por otro lado la equiparación total del cigarrillo electrónico al cigarrillo convencional.
Otro de los asuntos también polémicos por los que ha habido quejas esas
dos líneas, Marichu, son dos líneas absolutamente pioneras que están haciendo que la ley vasca sea un modelo en el Estado.
Pero nos falta todavía más para ir avanzando, como decíamos, el empaquetado genérico. ¿Usted cree que hay que insistir mucho en ese empaquetado genérico como medida para disminuir el consumo de tabaco, sobre todo para que no se inicien los más jóvenes, ¿no? ¿Cuándo va a llegar ese empaquetado genérico?
Pues mira, en Iparralde ya está. En Iparralde, si vamos a Bayona, cualquier día que pasemos la Muga, veremos que todos los paquetes de tabaco al norte de la Muga son de color caqui marrón. Es decir,
poco atractivos para empezar,
poco,
¿no?
Atractivos. En Francia han tenido el atrevimiento, bueno, no solamente en Francia, Reino Unido, Inglaterra, Irlanda y Hungría han tenido, si queréis, el atrevimiento de quitarle, de desnudar al tabaco de esa glamurización y de esa, si queréis, de ese atractivo que siempre ha tenido, ¿no? Y entonces han decidido ponerle un paquete de color marrón para que eso sea así, para todas las marcas. Es decir, una marca de Marlboro será igual que una marca de Lucky, serán todos de color marrón en Francia. Son ya de color marrón desde el 20 de mayo pasado. Aquí ni se habla de ese tema. No se habla del tema del empaquetado genérico.
La presión de los productores de tabaco, de las grandes firmas, las grandes marcas, está influyendo quizá.
Eso es evidente. Es decir, en Bruselas el lobby del tabaco campa por sus fueros. En Bruselas el lobby del tabaco... algunos hablan de 250-300 lobbyistas full time trabajando allí en Bruselas. No hay que olvidar que la revista Paris Match, cuando se estaba tramitando la directiva europea que está funcionando ahora, hablaba de que tenía controlados a todos y cada uno de los eurodiputados con un código de colores rojo, azul y verde, dependiendo del nivel de cesión que hacían a las presiones que les estaban haciendo. Es decir, eso es evidente que es así, pero también es evidente que pese a todo la directiva ha salido adelante y corresponde a cada Estado el llevarla a cabo.
¿En qué nivel de cumplimiento estamos de esa directiva europea?
Pues como sabes, a partir del 20 de mayo pasado está ya, es de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea, pero los deberes de transposición que tendrían que realizar los países los han realizado, pues Inglaterra, como te decía, Francia, Irlanda, Hungría, pero España no, todavía no se ha hecho un texto, un decreto de transposición de la directiva europea, ¿no? Y esas son cosas que tenemos que saber todos cómo está el asunto. Y tenemos que saber que ese paquete genérico que están haciendo en Francia es efectivo. Que los estudios que tenemos, que son estudios australianos, que son estudios canadienses, que son estudios de Edimburgo, escoceses, de la Universidad de Stirling, hablan de que no solamente los paquetes de tabaco son menos atractivos e invitan a no fumar, sino que lo que es más importante, hacen que los chavales y las chavalas no se inicien en el tabaco.
Hablamos de los jóvenes, señor Zabala. ¿Cómo están los jóvenes de Vitoria-Gasteiz en cuanto a consumo de...? Vamos a empezar por el tabaco, luego lo podemos mezclar con otros usos, con otros consumos también. ¿Pero en tabaco se nota ese descenso del consumo?
Pues yo diría que los jóvenes de Vitoria-Gasteiz están experimentando muy pronto. Están experimentando muy prontito. De hecho... sabéis que la edad de inicio al consumo de tabaco y ojo, al consumo de cannabis...
De eso queríamos hablar también, sí, del consumo de cannabis.
Pues ronda los 13 años y medio.
13 años y medio.
Luego, si según el Plan Nacional sobre Drogas, en su encuesta Etudes de secundaria, los chavales y las chavalas se inician al tabaco a los 13 años y medio y al cannabis, es porque alguien se lo vende. Es decir, es porque fuma, porque alguien se lo vende. Y alguien se lo vende. Es decir, eso es una evidencia que tenemos ahí. Es decir, existe una disponibilidad en estas drogas que es evidente y que, desde luego, supera todo lo que nosotros podamos entender en este aspecto, ¿no? Los chavales acceden muy pronto a eso. Y lo que
acceden
además...
muy pronto, pero la proporción es menor, quizá, del número de chavales que se inician. Antes era casi un ritual. Se llegaba a una cierta edad y se empezaba a fumar. ¿Ahora eso está cambiando?
Pues ese ritual, Marichu, ha cambiado, porque realmente hoy día, según los datos del propio Plan Nacional de Drogas, los jóvenes y las jóvenes se inician antes al cannabis que al propio tabaco. Es decir, el año pasado en España creo que 145.000 chavales se hicieron al cannabis y 135.000 al tabaco. Eso significa que cada día en España, 400 chicos y chicas, cada día en España 400 críos y crías se inician a las drogas fumadas. Y eso tiene una trascendencia vital importante porque las drogas fumadas modifican el estilo de vida de una persona para toda su vida. Esa persona va a ser una persona que va a depender de unos hábitos, va a depender de un tabaco, va a depender de tener que ir a un estanco, va a tener que fumar aquí fuera o dentro y le va a modificar el estilo de vida.
¿El consumo de uno u otro de cannabis o de tabaco acaba en el consumo de alguno de ellos? Es decir, ¿puede ser una iniciación en cannabis y se acaba siendo fumador? ¿O al contrario también, se es fumador y se puede acabar fumando cannabis?
Nosotros lo que vemos aquí en Vitoria, sobre todo en la policía local donde yo trabajo y en los proyectos que tenemos, es que lo que no saben los jóvenes que fuman cannabis es que el efecto secundario no deseado más frecuente que tiene el cannabis es que acabas fumando tabaco. Es decir, nosotros vemos que los chicos y chicas que a partir de los 18 años continúan fumando cannabis son chicos y chicas que fuman tabaco per vita para toda su vida. Y entonces es una cosa que hay que decir, es decir, que las dos moléculas, la nicotina y el tetrahidrocannabinol, son dos moléculas que actúan muy juntas y que generan una adicción compartida a las dos sustancias. Y eso es una cosa que seguramente profundicemos en los próximos años, porque existe ya un grupo de trabajo que se está desarrollando desde aquí, desde Vitoria-Gasteiz también, para investigar esa unión entre el cannabis y el tabaco y ver de qué manera podemos evitar que exista un daño mucho mayor compartido, como te estaba comentando.
¿Hay una permisividad social hacia ese uso del cannabis? Algo que antes los padres, las familias podrían pensar que era algo tremendo, terrible, que mi hijo es un drogadicto, y ahora socialmente de alguna manera, bueno, se ha quitado trascendencia a ese
pues,
consumo.
Estadísticamente y epidemiológicamente España está a la cabeza del no solamente del consumo, sino también de la accesibilidad y de la precocidad en el inicio al consumo de cannabis. Y el País Vasco está en el podium, del podium autonómico en este tema, o sea, estamos ahí, ¿no? Y desde luego, los que vienen de fuera, y habría que preguntarle a los del Departamento de Turismo, pero la gente, los visitantes, les llama la atención la accesibilidad, la visibilidad que tiene el cannabis en nuestra ciudad, en el País Vasco, y el olor a cannabis de nuestras calles.
Sí, sí, que puedes encontrarlo perfectamente en cualquier local.
Creo que eso llama la atención
calle
a cualquiera, y así lo comentan, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el consumo de otras drogas? ¿Se está notando un descenso?
Así lo dicen las estadísticas. Las estadísticas hablan de un descenso paulatino en el resto de las demás drogas. Eso no es exento de que...
La cocaína sigue circulando de todas formas, señor Zavala.
Evidentemente que sí. La cocaína, el éxtasis y por qué no decir también hasta la extinta heroína, extinta, dada por muerta la heroína, que de vez en cuando la vemos aflorar, pero ya en formas de consumo fumado. Ojo, droga fumada también la heroína hoy día. Se ve en formas de consumo fumado. Epidemiológicamente está bajando ese nivel de consumo, pero hay que reconocer que es muy porcentual, lo cual no es exento de que de vez en cuando nos aparezcan en los medios de comunicación pues esas drogas, si queréis, mortales, o eso es lo que se llaman legal heights, que son subidones legales que aparecen, sobre todo porque tienen un acceso a Internet y nos aparecen a través de propio Internet. No tenéis que olvidar que las drogas son moléculas y que las moléculas que están ubicadas en una lista internacional de fiscalización de drogas ilegales, a poco que se les varíe una molécula, un grupo, un oxígeno o un carbono, pasan de ser ilegales a legales, y entonces ya se pueden vender por Internet. Eso es lo que se llaman las legalites, que están disponibles.
Sin saber muchas veces las consecuencias, además de ese consumo y los efectos terribles que puede tener. Tenemos que hablar también del alcohol. Estamos hablando de drogas ilegales, pero ahí tenemos el alcohol, que probablemente sea una es droga legal, pero droga, al fin y al cabo, y una de las más consumidas. Uh-huh. Ese efecto que se conoció en algún momento, el atracón de fin de semana, de salir, también chavales muy jóvenes, chicos y chicas muy jóvenes, a emborracharse el fin de semana.
Bueno, ese
es ¿Se sigue dando? ¿Hay algún cambio en,
ese es
en
el
la,
modelo,
nuestra juventud?
El modelo prevalente, ¿no? El modelo de consumo de fin de semana es el que tenemos aquí. Y es el que de alguna manera se hace visible también en nuestras calles, cuando vemos a gente joven pues con sus bolsas y
las litronas famosas.
Ahí digo lo mismo, es decir, digo lo mismo que decía antes. Es decir, si el consumo, el acceso al consumo de alcohol está en los 14 años, es porque alguien se lo vende. Y alguien hace que nuestros jóvenes accedan a ese tema. Ese modelo es prevalente, pero ojo, mirémonos para adentro. El modelo del alcohol es un modelo donde nosotros somos los primeros que tenemos algo que decir. Los adultos. No echemos a la culpa a los chicos y a las chicas de lo borrachos que son. No. Es decir, el modelo adulto, y eso lo vemos en fiestas perfectamente. Los menores etílicos que tenemos en fiestas de Gasteiz no superan el 15 o el 20% de todos los etílicos de las fiestas. La mayoría y la mayor parte son mayores de edad. Y eso es una cosa que tenemos que ver. El modelo del alcohol, la manera en la que se ha legislado a través de la Ley Vasca de Adicciones, yo sinceramente creo que ha habido una falta de determinación a la hora de establecer lo que tendría que ser un consumo en vía pública. Y ahí nos hemos vuelto a pegar otra vez. Nos hemos vuelto a pegar con la presión de una industria que tiene un poder enorme y que tiene también una base a través de, sobre todo, hay que reconocerlo, a través de un lobby, que es el lobby del alcohol, pues que funciona aquí y que tiene una presión enorme, que a través de, no solamente a través de la hostelería, sino también a través de federaciones profesionales, como pueda ser la Federación Española de Bebidas Espirituosas o como pueda ser la Federación de Fabricantes de Cerveza, que tienen un peso enorme en toda la forma de legislar todo eso, ¿no? Yo sinceramente creo que hay mucho que recorrer en el tema del alcohol y sobre todo hay mucho que ejemplarizar. Nuestros jóvenes están necesitados de ejemplos de coherencia en tema del alcohol.
No se puede prohibir a un adolescente beber con una copa de vino en la mano, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, mañana día de sin humos, el día sin tabaco, y la formación, la concienciación, la legislación también, sin duda las mejores herramientas. Joseba Zabala, médico de Drogas y Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Un placer tenerla aquí esta mañana. Es que ricasco.
Es que ricasco.